acá ya finalmente este 8 de marzo, después de hacer un recorrido larguísimo, porque bueno, venimos principalmente en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras a presentar este equipo, que somos el equipo de géneros de Radio Nacional, que desde hace muchísimos años venimos impulsando, cada una como puede, de donde puede, donde está, la agenda de géneros, esta agenda que hoy por suerte es muy masiva y que se ha multiplicado entre todas nuestras compañeras y con, bueno, algunos compañeros que también van cachando de qué la va esta perspectiva que tenemos que ir incorporando cada vez más. Estas compañeras que estuvieron impulsando, por suerte, durante mucho tiempo y durante todas las frecuencias y emisoras de la Argentina, de la red de Radio Nacional, todas ellas productoras, periodistas, comunicadoras, que pusieron en el aire las voces de las lesbianas, de las travestis, de las personas trans, de las maricas, de las negras, también de las migrantes, estas compañeras que desde hace mucho tiempo vienen resistiendo y que hoy hablan justamente de todo aquello que se escuchó por primera vez un primero de marzo, abriendo las sesiones ordinarias del Congreso, de la boca de un presidente. Pero bueno, por suerte los tiempos han cambiado, por suerte nosotras podemos fortalecernos y también en este sentido venimos con el desafío de profundizar los debates que hoy son centralidad política en el Estado Nacional. Y por eso, como han cambiado mucho las cosas y también se han puesto en funciones ministerios de las mujeres, géneros y diversidades desde el Ejecutivo Nacional, y también cambió culturalmente el proceso que se está dando, necesitamos que Radio Nacional apueste a jerarquizar la agenda transversal que tiene la programación y todas las frecuencias de Radio Nacional. También cambió el tiempo y de una manera inédita en el espacio justamente de Radio y Televisión Argentina. Por primera vez hay una mujer que preside RTA, que es el cargo más grande de la gestión pública en los medios públicos. Y esto es algo que, bueno, es una batalla ganada muy importante. Y también la primera vez que las emisoras de Radio Nacional tienen mujeres al frente. Hemos tenido directoras de Radio Nacional, hemos tenido Mona Moncalvillo, Amber Lozoane, Ana Gershenson, la última que pasó por aquí. Y ha también necesitado estas frecuencias que las mujeres se hagan cargo de la gestión. En TELAM pasa algo parecido, inédito. Un directorio íntegramente conformado por mujeres. Siempre en la historia fueron todos varones y alguna mujer por ahí en los últimos años. Ahora es el tiempo de las mujeres, nuestro tiempo. Tenemos capacidad de gestión, sabemos producir contenidos y aquí estamos dando la batalla. Este es el área de géneros. Está conformada por lo menos 49 compañeras de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y se va a conformar como la red más grande de periodistas que cubran cada una de las cosas que pasa en las provincias argentinas. No solamente relevando los datos y los hechos trágicos que ocurren, sino también siendo el control de las políticas públicas que se impulsan y se promocionan desde la ampliación de los derechos. Pasan cosas terribles. En 6 días hubo 5 femicidios. Son muchas las muertes que en las últimas horas nos han conmovido y por eso necesitamos y amerita este trabajo con mayor profundidad, articulando en todo el país. Estas somos y aquí estamos.
En homenaje al trabajo diario de cada mujer, programa especial por la Radio Pública.
Aquí estamos. Hola, bienvenides. Amanda Alma aquí y tengo a mis compañeras del equipo de géneros. Bienvenida, Daniela Sayer.
Ay, hola, ¿qué tal?
Acá tomando el aire. Natalia Maderna.
Hola, compañeras. ¿Cómo andan?
Muy bien. Angie Ciorciari, bienvenida al aire nacional.
El día que aprenda a decir el apellido, ay, o sea, sí, vamos a estar en un paso más arriba. Sí, te lo
está costando el apellido.
Está costando. De a poco va a salir.
También está Paloma Columbo.
Columba. Buenas tardes, buenos días a todas.
También tenemos a nuestra compañera Cecil Bianco y ahí en los controles viene corriendo, que la queremos escuchar también, a Romina Rufato. Hola, Celes.
Hola, Amon. Buenas tardes para todas y para todas las compañeras de las emisoras también.
Tenemos a Sonia Ferrari, que ella es una baluarte aquí en la Radio Pública, pero se está abriendo la programación todos los días y por suerte comparte mesa con nosotras. Bienvenida.
Muchas gracias, Amanda. Qué lindo poder decir buenas tardes, ¿no? Cuando generalmente saludo de madrugada.
Eso también está bueno.
Es un placer.
¿Qué se siente, Sonia? ¿Qué
no,
se
no,
siente?
Tremendo. Me siento como que me caí de la cama.
Está buenísimo. Bueno, este es el equipo de géneros. Aquí estamos y queremos charlar un poco, ¿no? Qué semana, 8 de marzo. Qué bueno estar en este tiempo acá haciendo esto.
Qué bueno que el Estado empiece a aparecer desde una perspectiva de género.
Algo inédito.
Algo que nunca había pasado en la historia de este país, por lo menos. Esta semana estuvimos en muchos lugares, nosotras y un montón de compañeras, haciendo historia.
Transformando la realidad argentina porque, bueno, hay una decisión política de que la agenda de géneros, eso que nosotras nombramos y que muchas veces es difícil identificar, es centralidad política. Igual también la violencia no cesa.
No cesa, Aman, y vos lo contabas recién hace unos segunditos nada más atrás en relación a lo que vienen siendo más mujeres muertas que días, ¿no? En lo que va del 2020, y ahí es donde indefectiblemente me parece que entra la beta y la cuota necesaria de empezar a tener al Estado como eje, pero más que clave y protagonista y partícipe de lo que vienen siendo estas muertes por femicidio. Ahí veo tu brilla y veo lo de la ley Micaela, e indefectiblemente son demostraciones de lo que viene pasando desde la gestión de Alberto Fernández, con Cristina Fernández como vicepresidenta, y con el espacio y el lugar que empiezan a tener las mujeres ocupando los sillones de cuero, como me gusta decir a mí, ¿no? Como que empezamos a sentarnos en sillones que durante muchos años tuvimos no solo vedados, sino que casi impensados, ¿no? De empezar a... ¿Quién pensaba o soñaba con un Ministerio de las Mujeres, Géneros, Diversidad? Bueno, y me parece que eso está sucediendo, más allá de que tenemos a un primer mandatario ahora en la República Argentina que sabe de lo que son los feminismos y del lugar político que quieren esos feminismos también empezar a ocupar, ¿no?
Sí, y si no sabe va a tener que aprender, porque me parece que ese impulso también es importante, ¿no?
Viene aprendiendo, ¿no?
Sí,
también.
Bueno, sí, viene aprendiendo.
Esta semana le dieron la capacitación Ley Micaela a Alberto. Fue una clase con Eli Gómez Alcorta y la señora Dora Barrancos.
Nada más que nada,
nada más y nada menos.
Que están de gira por todos los ministerios. ¿Cómo van viendo también esto? Que el Estado se haga cargo, compañeras, tomemos los micrófonos con relación también a los datos de la crueldad, ¿no? Que es algo fuerte que se ve y que se siente en este tiempo.
Sí, antes de... mientras veníamos preparando el programa y recolectando algunos datos... bueno, veníamos hablando de que, por ejemplo, teníamos 63 femicidios en lo que iba del año, y que era un informe que salió que contaba los femicidios de enero y febrero, hasta el 29 de febrero, y que ya esa cifra está vieja, ya se cuentan 68 femicidios, porque en marzo, en lo que va del año, hubo 5 y bajó el promedio. De la cantidad de muertes que hay por hora, veníamos hablando
12 horas durante en marzo, cada 12 horas muere una mujer.
Sí, veníamos hablando de 23 y bueno, son cifras que todo el tiempo no nos quedan viejas y son realmente alarmantes.
Y es tiempo de que dejemos de contar en términos matemáticos las muertes y empecemos a profundizar qué pasa, qué está pasando, cuál es la reacción justo una semana antes del 8 de marzo, tiempo en que se rememora un proceso también muy cruel de asesinato a mujeres trabajadoras, y desde allí la centralidad de pensar en políticas públicas específicamente para las mujeres que en general tienen doble jornada de trabajo, ¿no? Que tenemos que ocuparnos además de las tareas domésticas y de cuidado, además de trabajar y de, bueno, poder utilizar el tiempo libre como cualquier persona que tiene derecho. Y es por eso que es tan impactante que en el 2020, en nuestro contexto histórico, sean las muertes de personas muy jóvenes, de mujeres muy jóvenes, entre 8 y 40 años, lo que marque la agenda de la necesidad de construir otro proceso cultural, ¿no? Donde la muerte no sea la razón por la cual se informa sobre la vida de las mujeres, y pueda ser sobre todo los aportes, ¿no? Como aquellas cientos de compañeras de mujeres que también aportan en la ciencia, aportan en la medicina, aportan en la gestión pública, como en este tiempo nos toca definir.
Ayer alguien en la televisión, creo que era en C5N, planteaba como un debate si el hecho de que nosotros hayamos salido a la calle y estemos en los medios, estemos hablando en todos lados de los femicidios, de qué es el patriarcado, de que hay que cambiar la cultura machista, si esa puesta en la conversación pública de las desigualdades que sufrimos genera una crueldad en el machismo. Y traigo este debate esta mesa.
La reacción, ¿no? Sí. La reacción. ¿Qué es lo que pasa con la reacción? Sí, sin duda, hay que profundizar en ese sentido y también rastrear las razones por las cuales se construyen estas masculinidades. Por eso es importante que en los espacios de decisión haya mujeres que, si bien no necesariamente tienen que ser feministas, no es esa la demanda, sino que tienen otra experiencia vital que transitamos y compartimos todas las personas que no somos varones y que en general no somos varones blancos, heterosexuales, de clases medias, medias altas, y que es otra forma de vivir el día a día. La presidenta de RTA también tiene muchas cosas que decir y es Rosario Luflano quien toma ahora el aire.
Hola a todas, qué momento histórico estamos viviendo, qué gusto estar, aunque sea de esta manera, con ustedes, porque en esta etapa estamos no solo conquistando derechos, sino ampliando derechos. Creo que esto que comenzó en la calle, diciendo basta a los atropellos, a las injusticias, a la muerte que tantas compañeras han vivido, víctimas del femicidio, víctimas de la cosificación, que en tantas oportunidades una cultura machista y patriarcal ha generado sobre nosotras. Esa lucha, ese comienzo que ha sido faro incluso para otras sociedades en América Latina, ha dado sus frutos. Y el momento en que el presidente anuncia el envío del proyecto de aborto en el Congreso fue una ovación, y ese aplauso cerrado, esas lágrimas que vimos en muchas de nosotras, muestran gráficamente qué estamos sintiendo. A seguir con ese sentimiento y en esa lucha. Un beso para todas.
Vamos a estar escuchando muchas voces de trabajadoras del sistema de Radio Nacional. Son 49 emisoras. Más de 100 mensajes llegaron, ¿no?
Compañeras de todo el país.
¡Ay, escándalo! Sí, porque somos muchas las que sostenemos la vida cotidiana de esta radio, no solamente en el aire, ¿no? Hay compañeras que sostienen también todos los días en los controles, también en la administración, en la seguridad, en la limpieza, en todas las actividades que hace falta para la sostenibilidad de los medios públicos.
Y en relación a lo que decían de las voces y la mayor cantidad de mensajes que estuvimos juntando a través de, nada, mandar mensajitos, ¿no? Y decir, empecemos a tener voz, ¿no? Porque me parece que eso también es lo importante cuando estamos hablando de un equipo de géneros en la radio pública, y me parece indefectiblemente una muestra del clima de época, ¿no? Que estamos viviendo, venimos escuchando en diferentes medios gráficos, bueno, una editora de género, otra editora de género ya, una editora de género acá,
y en
la radio es necesario también, ¿no? Es necesario indefectiblemente un equipo que pueda de alguna manera u otra hacer que esa perspectiva de género sea efectivamente y en la puesta en práctica un eje transversal, ¿no? Para lo que tiene que ver con la generación de contenidos y más, te veo en 49 emisoras a lo largo y ancho del país, desde la Quiaca hasta la Antártida.
Es un país muy grande, muy grande.
Muy grande, y que tiene mujeres haciendo en distintos lugares de nuestro país y en cada una de sus emisoras. Muchas mujeres durante estos últimos 4 años se pusieron las emisoras al frente, ¿no?
Escuchemos, a ver, ¿quién saluda?
Hola, mi nombre es Andrea Benson, soy la directora de Radio Nacional Clásica, la primera directora mujer. Y en este día quiero reconocer a todas las mujeres profesionales que han hecho grande nuestra música y que no son tan conocidas, a las que son conocidas y a las que no tanto. En la música académica hay muchas mujeres que no tuvieron las posibilidades de trascender y nosotros deseamos desde esta gestión poder darles visibilidad. Feliz día a todas las mujeres. Feliz día a todas las mujeres que escuchan nuestra radio.
Tiempos inéditos decimos, ¿no? La primera mujer al frente de FM Clásica. Otra mujer también que asume la conducción de otras las frecuencias que salen de acá, de Maipú 555.
Hola a todas, mi nombre es Miki Luzardi y con motivo de un nuevo 8 de marzo no quería dejar de abrazarlas a todas, agradecer a las que nos trajeron hasta aquí, a las que siguen y seguimos en pie de lucha y sobre todo a quienes eligen prestarle voz y militancia a las que ya no están entre nosotras y no tienen voz. Tenemos mucho por delante, pero también tenemos un largo camino recorrido hasta aquí. Las abrazo, les agradezco infinitamente porque ya no estamos solas, ya nos sabemos acompañadas y eso, indefectiblemente, ya cambió el mundo.
Escuchábamos a Miki Lizardi, ya arrancaron las programaciones en las FMs que salen por acá por Maipú 555. Hoy la Timaderna estuvo de estreno también con su programa.
¡Ay, qué mega! Sí, estuvo todo muy lindo. Les invitamos a todos también que los domingos empiecen a cambiar un poco el dial, ¿no? Sí, a veces a de eso me parece que también se trata cuando uno de los eslogans de la radio es reconstruyendo la radio pública. Bueno, de eso se trata y lo estamos haciendo también en este espacio.
Hay muchas cosas de mujeres, las directoras se comprometieron y lo están haciendo en las programaciones de poner en lugares protagónicos a las compañeras que tienen mucho para decir y que saben mucho de música y de cultura y que, bueno, siempre hemos sido segundonas, ¿no? Nos han dejado en este lugar de, bueno, acompañen, bueno, digan algo, a ver.
O la columna de espectáculos. La columna de chimento.
Sí, algo para vos.
O la de cocina.
Sí. O la de cocina, qué linda, la de cocina me encanta. Siempre es una mujer, sí, es verdad.
Eso. Entonces, también, bueno, es fundamental y ahí las compañeras también directoras, que también las sentimos compañeras en sentido de congéneres, porque las batallas que se están hoy visibilizando es producto de una historia, ¿no? En el 1908 incendian una fábrica, las queman vivas a las obreras por reclamar simplemente jornadas de laborales coherentes, ¿no? Porque además después tenían que ir a ser explotadas por sus maridos y por toda la familia.
Sí, está bueno pensar que los logros o las conquistas, mejor dicho, que tenemos hoy, cuando hay una mujer en un espacio de poder, es fruto de una lucha feminista que tiene muchos, muchos años. Lo digo para esos que piensan que el feminismo tiene 1 o 2 años.
Y además muchas
muchos varones en muchos lugares. Bueno, porque el feminismo sí. Esto que es nuevo tiene 1 o 2 años.
Desde el 2015 en adelante. Claro. Pero también tiene que ver con la transnacionalización, ¿no? Esas obreras en Chicago, acá, Argentina, ahora, mañana, un paro internacional de mujeres. Esas dimensiones que atraviesan fronteras porque el patriarcado, las dinámicas, las tareas de cuidado es en todas las latitudes, en todas las culturas. Eso es lo más gravísimo y insólito que pasa con todo eso.
Y en ese sentido, la Argentina es un país al que los movimientos feministas de todo el mundo y principalmente Latinoamérica están mirando. O sea, está lleno de compañeras viajando, por ejemplo, a cumbres feministas en Nicaragua, cumbres feministas en México, cumbres feministas en Chile, y las compañeras argentinas van como representantes de un país ejemplo en cuanto a luchas feministas y a movimientos nacionales de mujeres. Eso está bueno, saberlo. Estamos acá y quizás no nos damos cuenta, pero nos están mirando.
Los cambios culturales vienen por todos lados y también en la música es necesario.
Soy Mavi Díaz, directora de Radio Nacional Folclórica. Adhiero y acompaño el paro internacional de mujeres y disidencias, porque si bien venimos transformando la realidad con nuestra lucha, aún queda mucho por cambiar en temas centrales como equidad, derechos y violencia.
Me gusta tapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro de mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconozco una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra.
En Radio Nacional estás escuchando a Rebeca Lane con Bandera Negra.
En el Día Internacional de las Mujeres, y como todos los días, nos hacemos escuchar por Nacional, la radio pública.
La voz de Clarisa Lee también, estando presente acá en el aire de la M870 Radio Nacional. Muchas voces de compañeras trabajadoras de las 49 emisoras, arrancando ya.
Hola, soy Natalia Lugaroff, operadora técnica de la radio, y en este día quería primero felicitar a mis compañeras por este logro, ¿no? Tenemos un departamento de género en la radio pública, uno de los tantos logros que vamos a conseguir este año, porque vamos por todo, por supuesto. Y también quería recordar que en Nacional somos muchísimas mujeres operadoras, que no las nombro todas porque seguro me voy a olvidar de alguien, y que hasta tuvimos en nuestro plantel a la primera operadora de estudio de la Argentina y de América Latina, que fue Clarita Montesinos. Así que bueno, compañeras, les dejo este saludo. El futuro es nuestro, claramente, y un abrazo para todas.
Hola, mi nombre es Janina Galeano,
Tamara Milán,
Celiana Baraldo,
Julia Morena, y somos las locutoras de la LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel. Y desde aquí, desde Base Esperanza, Antártida, Argentina, queremos desearles un muy feliz día y abrazar fuerte a todas las mujeres del mundo.
Soy Laura Urbano, periodista, conductora, movilera, productora en Radio Nacional Salta. Para este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, solo elevar el lema: nos queremos vivas, libres y sin miedo. Basta de femicidio.
Hola, mi nombre es Camila, yo trabajo en la gerencia artística de Radio Nacional, soy administrativa, apoyo la iniciativa del Departamento de Géneros de haber visibilizado, o mejor dicho, de estar visibilizando a todas las compañeras, a todas las trabajadoras de la radio, porque muchas veces nuestro trabajo queda bastante invisible, y espero que este 8 de marzo se consoliden mucho más nuestros movimientos y la Asamblea de Mujeres de la Radio.
Hola, mi nombre es Noelia, trabajo en seguridad en la radio, y mi deseo para este Día de la Mujer es que todas podamos caminar tranquilas y sentirnos seguras.
Te vas a llorar, pero te vas a contener hasta el final del programa, que es a las 5 de la tarde, porque tenemos mucho, porque esta semana ha sido intensísima.
Estuvimos en la calle muchísimo. Sobre todo vos y yo estuvimos muchísimo en la calle.
Lo cruzamos al presidente 20 veces.
Yo me saqué una foto, por suerte.
Sí,
era lo que más quería. El objetivo uno
era sacarme una foto con Alberto.
Porque Alberto Fernández estuvo hablando mucho y estuvo, bueno, desde el inicio de su gestión, poniendo en valor las demandas del movimiento feminista y del movimiento de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias en la Argentina. Tema central, en pocos días vence el plazo para presentar el proyecto de aborto, porque él anunció que iba a ser en 10 días.
La semana pasada venimos hablando del anuncio que hizo Alberto en la apertura de sesiones ordinarias, donde dijo que iba a enviar un proyecto desde el Ejecutivo para despenalizar y legalizar el aborto. Hay mucha expectativa, ¿no?, sobre cómo va a ser la letra chica de ese proyecto.
Yo tengo mucha fe porque Vilma Ibarra fue una de las primeras en presentar proyectos de aborto, y ella es la que todo dice Alberto, que Vilma es la que da ahí toda la letra.
Sí, 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 y que, bueno, se va construyendo teniendo en cuenta, ¿no?, también toda la construcción histórica de hace años que viene sosteniendo también la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, hace 15 años que vienen presentando los proyectos, y todos esos debates que se fueron dando a lo largo de 15 años de proyectos de ley, para, bueno, ver ahora cómo se retoman en este proyecto que se va a presentar, que estamos ahí muy expectantes de que salga.
Por suerte no va a haber 4 meses de debate, esto va a ser mucho más rapidito, más express, después de más de 1.500 personas que pasaron en 2018, ya no sé qué más hay que decir para que se apruebe el proyecto.
Todavía no conocemos el proyecto, pero estoy bastante segura que no es como dice Nicole Neumann, que vas a poder abortar en la semana 40.
No,
le mandamos un besito a Nicole Neumann. Vichy, lee el proyecto, porque estoy segura de que no se puede abortar en la semana 40.
Un 4 hay, pero no es 40.
Hay un 4.
Escuchemos que decía el presidente el 1 de marzo, cuando salió por el aire de la radio pública también, en cadena nacional, abriendo las sesiones ordinarias del Congreso.
Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
Todo el mundo estaba feliz en ese momento, salvo una diputada de la oposición de Cambiemos, que es evangelista y que estaba con su pañuelito celeste. Pero todo el mundo saltó, vivó, había como 50 pañuelos verdes en las bancadas.
Y mucha gente afuera también, muchas compañeras, vamos a decir, llorando en la calle. Sí, claro. Es muy impresionante que por primera vez el proyecto lo manda el Ejecutivo, es el mismo presidente de la Nación el que manda el proyecto. Eso es una batalla nuestra, compañera.
Sí, y la dinámica del Congreso lo que impone en definitiva es que primero se debate el proyecto del oficialismo, el que lleva el presidente de la Nación, por más que tenga 1.000 firmas el proyecto de los diputados y diputadas o de la sociedad civil, y sobre ese proyecto se discute y luego se dice a la vista, o sea, se compara, se toman dimensiones de lo que aporta en este caso el proyecto de la campaña por el derecho al aborto. Pero hay muchos datos.
Sí, que son muchos datos que, bueno, ya no se pueden desoír a esta altura, que se vienen debatiendo, que se vienen diciendo desde el 2018, donde se empezó a hablar más de aborto, y que, bueno, finalmente ahora se va a presentar un proyecto desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que son de salud pública, por ejemplo, que por año en la Argentina se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Lo cual es un montón, es un número que fue muy discutido durante el debate por el aborto, ¿no? Como que se decían, ¿de dónde salen esas cifras? El Ministerio de Salud no tiene esas cifras. Y en realidad surgen de un estudio que salió en revistas científicas. El estudio se llama Estimación de la Magnitud del Aborto Inducido en la Argentina. Que son, bueno, datos que fueron recopilados durante el año 2005, esto ya, pero es una investigación que fue financiada por el Ministerio de Salud, donde justamente se buscan ver estos casos donde el aborto siendo ilegal no vamos a tener cifras oficiales en los hospitales.
Claro,
y
el aborto es un clave. El subregistro, ¿no? Las muertes que se generan en el momento del parto, en el momento justamente de que las mujeres dan a luz, y en ese sentido es a partir de ese subregistro que se estiman estos datos, y es la recopilación también que se empezaron a relacionar con los datos de la cantidad de llamados que tenían las líneas, en este caso la línea Más Información Menos Riesgos de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que empezó a registrar desde 2009 en adelante la cantidad de veces que la llamaban. Y como los llamados empezaron a multiplicar y a medida que se difundió más el teléfono, hizo que se pudieran empezar a contrastar estos datos entre la cantidad de abortos que se realizaban por los llamados a las líneas de asesoramiento y, por otro lado, bueno, los datos que también construía el sistema de salud.
Sí, y estas cifras que dan que con los datos del sistema de salud más estos informes, que el aborto es la principal causa de muerte materna. 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causa materna son por abortos inseguros. 47 se estima más o menos por año, lo cual constituye un tema de salud pública realmente, más allá de todos los debates que se fueron dando de otras índoles, realmente esto lo demuestra.
Está bueno aclarar, quizás para quien nos está escuchando y no lo tiene tan claro, cuando decimos que es una cuestión de salud pública, tiene que ver con que hay muertes que el sistema de salud del Estado podría subsanar, digamos. Cuando hay una muerte que se podría evitar con el sistema de salud que tenemos, se llama que es un problema de salud pública. Esto es claro, no sé si lo sabe todo el mundo, yo lo aprendí hace poco, así que lo quería decir.
De 14 a 17, programa especial por el Día Internacional de las Mujeres en la Radio Pública.
Otro de los ejes del gobierno que planteó el presidente de la Nación y que ya se viene ejecutando, porque no es de esta gestión, sino el trabajo de diputadas, de distintos bloques, es la implementación de la ley Micaela. El presidente habló en la Cámara de Diputados sobre ese tema y con Daniela nos fuimos este miércoles a la Cámara de Senadores porque fue la primera vez que senadores y senadoras fueron capacitados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades junto con Dora Barrancos, asesora del presidente en estos temas.
Estuvimos a la vuelta, digamos, de la capacitación, charlando con algunas senadoras, algunas senadoras que estaban, la verdad, encantadas. Esa es la palabra que voy a usar. Se quedaron muy copados con la capacitación que les dieron Eli Gómez Alcorta y Dora Barrancos.
Estuvieron todos los senadores.
Estuvieron todos.
Faltó solo alguna senadora, pero bueno, también hubo problemas de vuelos. Hay que recordar que también estaba previsto que se hicieran diputados el día anterior y que se suspendió. Así que fue muy importante. Se sentaron casi todos los senadores, 72 senadores, a recibir una capacitación de manera directa.
A que les den clase. Que en general yo pensaba que para quien ya ocupa un lugar de representación tan importante como quien es senador, no se iban a bancar que les vengan a dar clase. Y la verdad es que lo tuvieron que bancar porque la ley así lo dice.
Y las senadoras decían lo siguiente de esta capacitación.
Lo que tenemos que hacer es cumplir con la finalidad de la ley Micaela. A esto hay que decirlo. A la ley Micaela hay que darle la entidad que ha tenido. Y la entidad es justamente ver cómo deconstruimos el patriarcado en el ámbito del Estado y de sus tres poderes. Entonces, esa es la trascendencia justamente que tiene la ley Micaela. El desafío es hacerla efectiva. Y me parece que hemos comenzado y hemos dado un gran paso. No es casualidad que la presidenta del Senado sea Cristina Fernández de Kirchner, me parece que este también es un dato. Tiene que ver también con cómo nosotros de alguna manera hemos contribuido. Fíjense las presidencias, si se hace un análisis de las presidencias de las comisiones más importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, me parece que ha habido una transformación que obedece y es producto justamente a este cambio, a este cambio de paradigmas, a esta transformación en torno a los estereotipos. Queda un montón por recorrer, pero necesitamos legisladoras y legisladores, gobernantes y gobernantas, jueces y juezas que tomen justamente la necesidad de la perspectiva de género, de la diversidad, a la hora de ejecutar acciones de gobierno, a la hora de sancionar leyes o redactar leyes y a la hora también de, a través de las sentencias y de procedimientos que sean inclusivos, hacerlas más justas.
La ley Micaela se propuso a partir del asesinato de Micaela García, ¿no? Un trágico hecho allá por el 2017. Y a partir de ahí las diputadas se juntaron, discutieron, impulsaron. Me recuerdo fuertemente a Lucila de Ponti hablando de este tema y promocionando la implementación de la ley Micaela García, que la redactó la diputada actual, ahora vicegobernadora de la provincia de Chaco, Analía Rauch Quiroga, que quien escuchábamos recién es una senadora de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún. Quiero decir, las diputadas senadoras, quienes después ocupan lugares de poder, como pasa en este tiempo, vienen pensando hace bastante tiempo cómo responder a la transformación cultural.
Lo que plantea la ley Micaela es que para cualquier persona que trabaje en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional tiene que recibir capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres. Porque venimos viendo desde hace un largo tiempo a esta parte que en muchos casos los jueces, por falta de formación, los jueces y quienes ocupan lugares importantes del Estado, terminan juzgando
pésimo,
digamos la verdad. En muchos casos terminan fallando pésimamente y en contra de las víctimas por, bueno, queremos creer que por falta de capacitación.
Hay también impulsada desde la Cámara de Diputados la consejera de la Magistratura, Vanessa Sile, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Ya se aprobó también esta semana que pasó en el marco del 8 de marzo la capacitación para los jueces y en este caso consejeros de la magistratura. Recordemos que son jueces, son legisladores, son también representantes del Colegio Público de Abogados. Así que va avanzando el proceso de la ley Micaela y el miércoles cuando los senadores y senadoras estaban en el Salón Azul, si bien no fue abierto a la prensa y tampoco a ningún asesor, ¿no? Estaban solamente los senadores y senadoras.
Una de las que salió, porque también hay que decir que había algunos que salían con unas caras un poco más largas. Por ejemplo, Bullrich no estaba muy contento, pero una de las que estaba muy contenta era Nancy González, charlamos con ella, y hace este balance del encuentro.
La capacitación, sumamente interesante, muy productivo. La verdad es que me siento satisfecha de los compañeros, que toda la primera fila casi hayan sido hombres, que hayan estado atentos. Acá no veíamos cara de incomodidad, veíamos cara de superación. Creo que los hombres se tienen que superar, que es saber que estamos en el patriarcado. Ellos mismos lo deben asumir y lo deben modificar.
También falta que en todos los lugares, ¿no?, se desarrolle la ley Micaela. Seguramente en la red pública también llegará algún día.
Lo llegará en algún momento. Sí, la verdad que bueno, eso, como medio público, creo que es algo que en estos últimos años de gestión quedó bastante adeudado y creo que en esta renovación, en estas esperanzas, en estos cambios que estamos viendo, ¿no?, y en la decisión política de avanzar, creo que próximamente tendremos esta capacitación de la ley Micaela en los medios públicos.
Creo que es parte, ¿no?, de eso de reconstruir un poco la radio pública, de lo que se viene hablando ya desde el comienzo de esta gestión.
También tenemos en cuenta que si el presidente se sentó a ser capacitado y ya van dos veces que se sienta, me parece que nadie tiene autoridad moral para decir, no, eso ya lo sé. Decían las senadoras que no es la primera vez, es el inicio, esto también lo dice la ley Micaela, es una capacitación permanente. Toda, desde la persona que atiende un trámite hasta la persona que, en definitiva, tiene que desarrollar una política pública.
No, y en esto también me parece importante, ¿no?, que hayamos tenido de parte de las autoridades de Radio Nacional el acompañamiento hacia todas las compañeras trabajadoras de las 49 emisoras en donde se establezca el mañana, lunes 9, que hay un paro internacional, en donde está establecido institucionalmente, ¿no?, el acompañamiento, porque muchas veces las luchas se dan a fuerza de un montón de cosas, pero son realmente difíciles, las coyunturas de los lugares cambian, condicionan. Entonces, haber tenido este acompañamiento, esta decisión de acompañar a todas las trabajadoras a que mañana paremos, marchemos y empecemos a eso, que nuestras voces también se empiecen a oír.
No solamente la radio pública acompaña el paro internacional de mujeres, sino también el Senado de la Nación. Estuvo circulando por Twitter el mensaje del Senado justamente planteando que no se va a hacer el control biométrico, que es la fichada que hacemos todos desde que la gestión anterior impuso una dinámica de poner justamente molinetes en las puertas que claramente arruinan los edificios históricos. Tenemos música, han pasado más cosas esta semana, tenemos muchas cosas para decir.
Thank you.
como mojito de ron para descorcharte, para alumbrarte, para darte para arriba, para abajo y que quede flotando como renacuajo. Amorcito corazón, tengo una razón para descifrarte. Tengo batería, tengo batería en la puerta de mi casa, con una niña que dice a ver quién es guapito y pasa. Voy a hacer para volver a ver con los ojos vendados y el cuchillo del verdugo casi degollando. Amorcito, la razón es que tu corazón es el seguir cantando. Tengo banderina, tengo banderina en la puerta de mi casa, con una niña que dice a ver quién es guapito y pasa. Tengo banderina, tengo banderina en el baño, en la cocina, con una niña que dice a ver quién es guapito y anima y rara. Tengo banderina, tengo banderina en la puerta de mi casa, con una niña que dice a ver quién es guapito y pasa. Tengo banderina, tengo banderina en el baño, la cocina, con una niña que dice a ver quién es guapito y anima.
La lideresa Tita Print en Radio Nacional y Banderines.
De 14 a 17. Programa especial por el Día Internacional de las Mujeres en la Radio Pública.
Soy Nadia Villegas, periodista de Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa. Este 9 de marzo paramos por el cese de la violencia machista, la lesbofobia, el transodio y toda la forma de explotación basada en el género. Paramos porque somos desvaloradas en nuestro entorno laboral y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. En la Argentina también paramos por el aborto legal, seguro y gratuito.
Soy Viviana Copelo de LRA 12 Santo Tomé Corrientes. Me sumo a la lucha diaria por nuestros derechos desde el interior de una provincia marcada por el machismo. Temo, me preocupa, me alerta conocer a mujeres machistas, quienes educan a generaciones que justifican el maltrato. No dejo pasar por alto las muertes a pesar de tanta lucha. Quiero justicia, pongo mis esperanzas en las nuevas generaciones. Pido y exijo vida y respeto.
Soy Inés Gutiérrez, trabajo de productora en la 93.7 Nacional Rock y brindo por el deseo.
Soy María Guzmán, locutora de Radio Nacional Río Grande, Tierra del Fuego. Y sobre el Día Internacional de la Mujer, quiero decir que a lo largo de la historia ha habido mujeres que han luchado con la acción y la palabra para crear una sociedad con igualdad de oportunidades para los distintos géneros. Y aunque la reivindicación colectiva a nivel mundial sea relativamente reciente, muchas mujeres han inspirado el feminismo con sus frases y muchas otras han sido silenciadas a lo largo del tiempo. Por eso esta conmemoración y esta lucha.
Soy Sara Laza, productora en Radio Nacional Folclórica. Adhiero a este Día Internacional de la Mujer, adhiero plenamente, y me sumo a todo reclamo por los derechos que nos corresponden, fundamentalmente el derecho a la vida.
Escuchemos ahora a Natalia Carvajal, que nos informa desde Bahía Blanca en esta red de 49 periodistas con perspectiva de género.
Bahía Blanca se prepara para movilizarse con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el paro internacional en torno al 8 de marzo. En varias reuniones se consensuó la organización de la marcha que se va a realizar en esta ciudad el día 9 de marzo. Así fue decidido por la asamblea que integran numerosas organizaciones y agrupaciones locales autoconvocadas. Este año, la Asamblea de Mujeres, Feministas, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias de Bahía Blanca convoca a concentrarse y movilizarse bajo una serie de consignas, entre otras, a igual trabajo, igual salario, por el tratamiento, aprobación y cumplimiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. También se exige, se implemente, la ordenanza del cupo laboral trans, que en esta ciudad fue aprobada en el año 2019, norma que el Estado Municipal aún no implementa, al igual que los alcances, por ejemplo, de la ley Micaela. Vivas, libres y deseantes nos queremos, menciona el cierre de la convocatoria. Desde las 18 horas, en la Plaza Rivadavia, se convoca a marchar a mujeres feministas, lesbianas, trans, travestis y no binarias. No se convoca a varones. La Asamblea en la ciudad trabaja por comisiones para garantizar que el lunes 9 la movilización, que se espera sea masiva, refleje la potencia con que repudiamos el sistema patriarcal que nos atraviesa. Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
De Bahía Blanca nos vamos a Neuquén desde Radio LRA 17 Zapala, Clementina Crisoliti.
Las jornadas planificadas en Zapala y Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, reúnen actividades artísticas, pedagógicas, informativas y expresión de demandas. Será un 8 de marzo con encuentros en las calles y las plazas en torno a fogatas, talleres y charlas.
Desde Junín de los Andes al sur del Neuquén, activamos y nos sumamos al grito global y paro internacional de mujeres.
Elisa Cobo, referente de Socorristas en Red y Aten.
El día domingo 8 haremos una marcha por el pueblo y el día 9 nos sumamos al sindicato Aten en un reclamo salarial por las condiciones jubilatorias en defensa de la escuela pública. Y desde acá gritamos, vivas, libres, nos queremos, basta de violencia.
En la ciudad de Zapala, Neuquén, la colectiva feminista Artemisa invita a las actividades que se han organizado en el marco del cuarto paro internacional feminista.
Ileana Colombino, integrante de colectiva feminista Artemisa.
Marchamos para que se escuchen nuestras demandas. Marchamos mujeres, las indígenas y las migrantes, lesbianas, travestis, trans y no binarias. El paro es intergeneracional, transterritorial y sin fronteras. Es anticapitalista, antirracista y anticolonialista. Marchamos porque la lucha nos da lo que la ley nos quita.
Informó Clementina Crisoliti desde Radio Nacional Zapala, la radio pública.
Seguimos sumando kilometrajes y nos vamos de Neuquén ahora hasta Puerto Iguazú, LRA 19 en Misiones.
Soy Noelia Villa, periodista en LRA 19 de Puerto Iguazú, Misiones, la provincia que sigue liderando en la región del NEA la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes. Por eso, en la movilización del 8 y 9 de marzo, se volverá a exigir la aplicación efectiva de la educación sexual integral, programas de prevención y erradicación de las violencias y, sobre todo, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Con una sociedad libre de violencias machistas, vamos a poder hablar de justicia social.
Estas son algunas de las voces que vas a escuchar hasta las 5 de la tarde y a partir de ahora los informativos en los panoramas en el aire de la 88.7 y en todas las frecuencias de Nacional, también en las FM, también en cada una de las redes de las provincias, porque el área de géneros es equipo de periodistas especializadas en materias y cobertura desde una perspectiva de inclusión de derechos. Vamos a estar informando desde lo local, desde donde pasan las cosas, poder así también dar cuenta de si se está cambiando o no culturalmente la sociedad.
Esperemos que sí.
Esta es la apuesta de aquí en adelante. También les invitamos a todos quienes quieran dejar los mensajes. Nosotras vamos a escuchar las voces de nuestras compañeras, porque también es un homenaje a todas ellas que día a día sostienen la radio.
Exactamente, por supuesto los convocamos a quienes quieran decir presente a través del WhatsApp de Radio Nacional, 1165-840870. También está la línea nacional desde todos los rincones del país, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Para dar luz Hay que prenderse fuego. Así, con el canto alado. Así, viene este presagio. Así, huesita de pobres. Así, huesita de tanto. Así, desenmascarando. Así, contra todo falso. Así, cruda y femenina. Así, masculina rato. Así, colibrí en el modo. Así, colibrí en el canto. Así, colibrí anunciando. Así, posible la senda. Así, nada que detenga. Así, contra todo eclipse. Así, contra los mandatos. Así, su reinita al borde.
Así, Susy Jock.
Impresionante que esté Susy Jock sonando en la radio de todos. Discúlpeme, pero esta digresión la tenía que tener. Digo, me parece que lo que está pasando también desde ese 10 de diciembre, ¿no? En los medios públicos, empezar a cruzarse gente en los pasillos de Nacional y empezar a volver a convocar, como la Lili Downes, por ejemplo, ¿no? Y empezar a tenerla entre nosotros y poder hablar con ella y poder tenerla. Porque me parece que cuando una... Y uno también, ¿no? Porque es bueno que los varones empiecen a cruzar con representantes y referentas, ¿no? Del feminismo a lo largo de los años en la República Argentina. Pero cuando te empezás a cruzar con Susy Jock, a mí me pasó el otro día, estaban arriba, cuando digo arriba es en Nacional Rock, dando vueltas, ¿no? Soña por los pasillos. Ajá. Y abro un estudio, Susy Jock. Y cerré, literal. Dije, no, me equivoqué. Le dije, me equivoqué, esto no es Radio Nacional. Y abro y le digo, Susy, yo te admiro a vos un montón. Y fui y la abracé y le dije, Susy, ¿qué es estar acá adentro? No entiendo nada, me dijo. Le digo, me parece que vamos por el buen camino. Romina Rufato iba a decir algo, pero le pido por favor que se lo guarde.
Es cortito, nada más que por además favor. De estar reconstruyendo la radio pública, la estamos deconstruyendo.
Y esa es la idea, señoras y señores. Hasta las 5 los vamos a estar acompañando en Radio Nacional, las 3 de la tarde en todo el país.